Vamos a hablar de educación. ¿Qué tema este, no? Porque la semana pasada y la anterior fueron temas que estaban en el top 5 de las agendas de todos, ¿no? Con la sentada de los pibes en las escuelas y con este, con esta situación de mala información, digo yo, que se sucedió dentro de los establecimientos educativos. Y está con nosotros Ruth Flusch, que es licenciada usted, ¿no?
Sí.
Bueno, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por venir acá a los estudios de Radio Nacional.
Buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Qué
bueno,
tal?
Usted es directora provincial de educación secundaria, ¿es así?
Así es.
Bueno, ¿qué se puede decir? A ver, yo me imagino un pibe principalmente, y sentado al lado del papá o la mamá, o ambos, tratando de entender qué es lo que se viene en el 2020 en materia de educación. Lo primero que me parece que habría que empezarle a explicar a todos es que Neuquén jamás, o sea, tuvo muchos planes de estudio, pero jamás tuvo un diseño curricular. Jamás en su historia tuvo un diseño curricular. Algo que exige el Ministerio de Educación de Nación para que tenga validez los títulos y bueno, toda la educación que se da en los distintos niveles en la provincia. Esto arranca desde ahí, desde el diseño curricular, ¿esto es así?
Así es. Sí, comentarte un poquito cómo se inició el proceso. Hace 2 años y medio que ya venimos trabajando en lo que va a ser el diseño curricular de la nueva escuela secundaria neuquina. Empezó en el año 2016, ¿sí? Y la característica que tiene este proceso en la jurisdicción es justamente que es participativo, democrático y trata a través de las resoluciones que tenemos de que sea lo más transparente posible. Uh-huh. ¿En qué sentido? Es un proceso tripartito donde está no solo el Ejecutivo, sino también el Sindicato ATEN y está coordinado por profesoras de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad del Comahue, ¿no?
Un paréntesis, Ruth.
Sí.
Participa el Ejecutivo,
el Sindicato ATEN, la conducción ATEN, del Sindicato ATEN.
Y docentes.
Sí, la coordinación está por parte de la universidad y aparte tenés un mecanismo de participación que a través de delegados distritales e institucionales participan las escuelas
que
de la provincia.
O sea, que lo definieron en asamblea los docentes, o sea, esos delegados.
Por escuela.
Por escuela.
Es decir, cada escuela.
O sea, que nadie se puede hacer desentendido esto. A esto quiero llegar.
No. Aparte, vuelvo a decirte, el proceso está regulado por unanimidad, por una resolución del cuerpo colegiado en el 2015, que la firmó no solo el Ejecutivo, sino también los vocales que estaban en ese momento por el sindicato, uh-huh, y apostaron a un proceso de esta magnitud, con lo complejo que implica. Pero la idea justamente está en que todas las escuelas, a través de este mecanismo de representatividad que tienen, a partir de los delegados que elijan, puedan traer los aportes que son sistematizados por la coordinación.
Usted sabe, Ruth, que dentro de las escuelas, y lo digo, a mí siempre me gusta ponerme a mí como ejemplo, porque por ahí uno habla de un tercero y no cae bien. O te dice, no, es mentira. No, yo soy papá de 2 chicos que van a la escuela pública. Y sabe que me parece que hay una malinformación o una desinformación por parte de directivos de los establecimientos, uh-huh, educativos respecto a este diseño curricular, a este nuevo plan de estudio que va a tener la provincia del Neuquén. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando los pibes propusieron la sentada, la verdad que nadie tenía en claro qué era lo que iba a suceder con el nuevo diseño curricular. Uh-huh. Digo, si participó el Ejecutivo, participó el gremio, participaron docentes y participó la Universidad Nacional de Comahue, ¿cómo puede ser que haya ese ruido en el mensaje, no?
Sí, la información está, es pública, están cargadas en toda la página del Consejo, todas las normativas que sustentan este proceso y obviamente las tienen las escuelas en cada una de las instituciones. Yo lo que digo es que sí, puede que hayan profesores y directores que no esté informado, pero que es su obligación, desde el rol en el que ocupan en el sistema educativo público, de tener conocimiento de estas normativas y de poder transmitirlas con la mayor claridad posible. Esa claridad tiene que estar, obviamente, lo más objetiva posible, digo, por cuestiones que tengan que ver con pensamientos partidarios o sindicales.
Bueno, pero fíjese lo que pasa. Algunos directivos o docentes, la verdad que no estuve presente, pero por lo menos desde ese lugar venía la información, dijeron que los títulos no iban a tener validez.
Lo que es totalmente erróneo. Eso lo quiero aclarar para que los papás y los y las estudiantes de todas las escuelas técnicas y todas las escuelas secundarias de la provincia tienen la validez correspondiente. Las normas están cargadas en el Consejo. No solo tenemos la validez para la corte que tenemos en el 2019, sino también para todos aquellos estudiantes que van a ingresar al sistema educativo a partir de la corte 2020. Uh-huh. Las traje, después las pueden compartir. Sí, sí. Están garantizadas por resoluciones tanto de la provincia como de Nación.
Bien.
Es decir, que eso es totalmente erróneo. Y también aclarar y llevar tranquilidad a los chicos que en el marco del nuevo diseño curricular no pierden validez los títulos técnicos, ¿sí? Es decir, la orientación se sigue manteniendo, la estamos discutiendo en cuanto a qué enseñar, cómo, con qué dispositivos, en función, o sea, de los chicos que tenemos hoy en día.
Un maestro,
¿no?,
mayor de obra.
Sigue siendo técnico maestro mayor de obra.
Está bien.
Técnico en electricidad, ¿sí? Es decir, técnico, no auxiliar, como se le había manifestado en un momento a nuestros chicos. Bachiller en...
Hoy, ¿sí?, antes del plan 2020, el título es técnico en maestro mayor de obra, por
exactamente,
ejemplo.
Exactamente, y lo seguirá siendo.
Y lo seguirá siendo.
Lo que va a cambiar justamente a partir del nuevo diseño curricular es pensar, los mismos docentes que lo han construido, es pensar una nueva forma de enseñar los contenidos que, uh-huh, sea realmente significativa para nuestros chicos. Yo siempre digo que el secundario deje de ser un mero tránsito hacia la universidad o hacia el trabajo y encontrarle la significatividad como para que nuestros chicos tengan herramientas para poder desempeñarse como ciudadano o como futuro trabajador del sistema.
Bueno, también un poco lo que comentábamos recién fuera del aire, Seba, lo de la desinformación, ¿no? Uh-huh. Esto que vos decías que es muy cierto, que se había dicho que a partir de este cambio los títulos directamente no tendrían validez y a partir de ahí se desató todo este pandemonium, ¿no? Uh-huh. Que no es cierto.
No.
No es cierto cómo va a ser, pero viene lo que comentábamos recién de la desinformación.
Claro. Sí.
Bueno. Acá traigo, perdóname, sí, Sebastián, las dos resoluciones, la 230 y la 202, para dejarla en la radio.
Gracias.
Por cualquier duda. La verdad que estamos tratando de que llegue lo más clara la información de que nuestros chicos tienen garantizado la validez de sus títulos.
Bueno, así como los papás tienen desinformación, me incluyo, y, o sea, están desinformados, no es que tienen desinformación, están desinformados porque no llega claro el mensaje. Nosotros, obviamente, lo que hacemos es tratar de contribuir a ese mensaje. Hay cosas que realmente son preocupantes. La educación secundaria, ¿cómo va a ser los primeros 3 años? ¿Va a haber una especie de ciclo básico para todos igual?
Así es. Esto también está establecido por la ley 26.206 y la ley provincial, ¿no?, de educación. Establece un ciclo básico común y un ciclo superior orientado. El ciclo básico común en la jurisdicción va a ser 2 años, primero y segundo, y vamos a tener un tercer año, que eso también es algo propio de Neuquén y de las características de este proceso, que va a ser un tercer año de enlace pedagógico interciclo. Es decir, que vamos a tener todas aquellas asignaturas o espacios curriculares de marco general, pero también algunos orientados justamente a la orientación que va a tener la escuela. O sea que esto es más bien situado y contextualizado según la escuela.
O sea, primero y segundo año, no importa si vas a un centro provincial de enseñanza media o si vas a un EPET.
Igual te quiero aclarar, porque esa es otra de las dudas que tenían los papás, que si vos tenés un ciclo básico común que va a permitir que nuestros chicos tengan movilidad dentro del sistema educativo, o si alguien se quiere ir de la provincia, las escuelas técnicas, por ejemplo, uh-huh, van a mantener su especificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a seguir teniendo las 6 horas de matemática, que van a tener las 4 horas de dibujo, las 12 horas de taller, sí, las horas de física, pero se le agregan nuevos espacios curriculares que también han sido demandados por los chicos en los espacios en los que ellos han participado. Por ejemplo, teatro, por ejemplo, que informática sea no un taller, sino un espacio curricular en el cual los chicos puedan trabajar programación y robótica, que es lo que se viene mucho, uh-huh, a nivel nacional también. ESI como un espacio curricular, además de un contenido transversal, que sea un espacio curricular donde los chicos tengan un tiempo dedicado a este tipo,
ahora,
de temáticas.
Por ejemplo, hoy informática es un taller en una escuela técnica.
Exactamente.
¿Qué pasaría a ser informática?
Un espacio curricular, una asignatura como lo es matemática, lengua, física. Uh-huh. Tendrían filosofía, por ejemplo. Tendrían teatro, danza, ¿sí? Que tiene que ver con...
¿Eso va a pasar en el EPET, por ejemplo?
Sí. Pero quiero aclararte...
¿Y en qué horario?
A ver, quiero aclarar eso también, ¿sí? No se cambian los horarios de los chicos siguen teniendo la misma carga horaria. Lo que se va a modificar y lo que se pretende modificar es es la forma de abordar los contenidos por parte de los docentes. Por eso el mismo diseño habla de espacios de articulación pedagógica o espacios donde dos docentes van a poder compartir un contenido en el aula, ¿sí? Es decir, que no se le agrega más horas de las que tienen los chicos, pero sí van a haber espacios que van a trabajar en articulación y de manera interdisciplinaria con otro. Cambia la mirada de ver el conocimiento y de cómo se llega a él también, ¿sí? Yo soy también profesora recibida hace más de 20 años y me recibí en la Universidad del Comahue y me formaron para dar, soy profe de historia. Es historia, ese espacio como una individualidad, sí.
Y usted sabe que hay una carencia importante de docentes en la
educación
pública.
Sí, pero también sé que estamos tratando de desarrollar políticas para lograr el profesionalismo que necesitamos en las escuelas secundarias. Un ejemplo de esto es la cantidad de carreras de profesorados que se están abriendo en esta gestión en todos los institutos de formación docente de la provincia.
Se habla de los espacios físicos, ¿no? Que es una preocupación constante de las escuelas, de los docentes también, donde dicen, nosotros con más de 25, 27 alumnos, perdemos esa unión o esa identificación que tiene el docente con el alumno y el alumno con el docente. Este nuevo diseño curricular prevé, y corríjame si me equivoco, que el número de alumnos dentro de un aula sea mucho mayor al de 25 o 27. ¿Es así?
No. En ningún lado dice eso. No. Tenemos normativas que establecen un mínimo y un máximo de estudiantes por curso y eso se tiene en cuenta según la zona.
¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo?
El 16 y 30.
O sea, nunca un aula va a tener más de 30 alumnos.
Y tiene que ver también con las dimensiones del aula. Eso es lo que te quería explicar, ¿sí? Es decir, tenemos escuelas donde las aulas son chicas y por ahí más de 24 chicos no podés tener, como nos pasa en una escuela de Junín, por ejemplo, el CEPEN 7. Y después tenés otras instituciones en el interior de la provincia donde entran tranquilamente 30. Así que ese número es relativo, está establecido por resolución, pero tiene que ver también con las características físicas de la escuela.
Bien, o sea, más de 30 no debería haber un aula, por más que sea enorme el aula.
Sí, hasta 34 en algunas.
¿Y es factible pensar en educación, en una educación, buena, cuando vos tenés 34, 37 pibes en un aula? O sea, ¿puede un docente, usted es docente, puede un docente explicarle a 37 chicos, por ejemplo, una materia?
37 me parece un despropósito.
34.
Yo creo que sí. Tiene que ver en el abordaje que vos haces de la asignatura, ¿sí? Si no, con ese criterio también tendríamos que decir que las universidades que tienen 50 chicos, los profes no podrían desarrollar sus actividades. Yo creo que lo que
Pero
plantea...
El proceso de aprendizaje de una universidad es totalmente distinto al de una secundaria.
Sí, ya lo sé. Pero lo que quiero decir es que lo que cambia es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Si realmente logramos el propósito de jerarquizar los contenidos que le estamos brindando a nuestros chicos, que sean contenidos que partan de problemáticas cotidianas que tienen, que puedan trabajarlo por proyectos, que puedan trabajarlo de manera interdisciplinaria, donde el profesor sea una guía que vaya ayudando a la construcción, y me parece que es factible. Ahora, si nosotros seguimos manteniendo metodologías tradicionales, y obviamente que va a ser muy dificultoso.
El desgranamiento es una metodología tradicional. ¿Va a haber desgranamiento en las escuelas secundarias?
El ciclo básico común está visto como una unidad pedagógica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entre primero y segundo, el chico debería lograr cierto mínimo de contenidos. Cuando nosotros hablamos de no repitencia, en realidad estamos diciendo de garantizar y atender la trayectoria socioeducativa del alumno que tenemos, ¿no? No estigmatizarlo de que porque tiene tres espacios curriculares se tiene que llevar el año cuando hubo otros espacios que sí fueron aprobados o fueron aprendidos. Entonces la idea es ir analizando la trayectoria del chico. Obviamente que esto está en construcción, lo estamos trabajando, pero la idea es reforzar aquellos espacios que los chicos van teniendo cierta dificultad, y más aún sabiendo que los tiempos y los ritmos de nuestros alumnos son totalmente distintos unos con otros.
¿Sabe que me hace ruido un poquito esta situación? Porque allá se lo pregunto como papá esto. Acá participó la UNCO en el diseño, ¿no?
Sí, señor.
Las universidades, uno de los principales requerimientos y reproches que tienen hacia el nivel medio es el abismo que hay entre un pibe que sale de un secundario y entra a una universidad por cuestiones de conocimiento, uh-huh. Y que como que no están preparados para la universidad. Por eso hay tanto fracaso también en el ámbito universitario. Digo, cuando uno no piensa en el desgranamiento, no piensa en los contenidos que tendría que tener un pibe, ¿está mal hacerlo repetir? Si no alcanzó los conocimientos, ¿está mal hacerlo repetir?
Yo creo que cuando vos cambiás la mirada de cómo acceder al conocimiento, hay diferencia en lo que se viene dando. Vuelvo a decir, el régimen académico no es algo que está cerrado, se está pensando, se está trabajando y construyendo con los mismos docentes. Sí, lo que sabemos es que hay ciertos conceptos que pertenecen a la vieja escuela, que no los queremos repetir, y lo que queremos hacer es atender la trayectoria de los chicos. Los ritmos no son todos iguales. Esto es real. No solo los chicos no aprenden porque no tienen ganas o porque no estudian, sino porque tienen miles de situaciones diarias que le atraviesan en su vida cotidiana. Entonces, justamente cuando hablamos de trayectoria socioeducativa, la idea es eso, es recibir al chico de secundaria y no es que empieza su educación ahí, sino que en el sistema empezó mucho antes. Entonces, ¿cómo viene transitando el sistema educativo desde que ingresa hasta que egresa del mismo? Se está revisando el tema de la asistencia, o sea, esto de que el chico quede libre cuando la ley te dice que es obligatorio que esté en la escuela y estudiando. Uh-huh. Digo, hay que generar otro tipo de dispositivos como para tratar de llegar al chico, que no son todos iguales, de alguna manera que fortalezca su proceso de aprendizaje, ¿sí? Para nada quiere ser generar el facilismo ni generar de que todos pasen cuando no están las condiciones. Pero sí me parece que hay que atender la trayectoria y en eso estamos trabajando.
A ver, para que quede un poquito más claro. Primero y segundo año, ¿va a haber repitencia o el chico no va a repetir?
No. De primero a segundo, no.
¿De segundo a tercero?
Se está trabajando. Por eso digo que el régimen académico se está construyendo, porque obviamente que el proceso no ha terminado y estamos trabajando con el ciclo superior orientado.
El diseño prevé que un pibe que no es acosado, por decirlo de alguna forma, o que no es hostigado por el sistema, tiene la posibilidad del aprendizaje pasando así, de esta forma. Digo, porque un pibe que no lo motivás con una especie de sanción, vamos a decirle, que es repetir, ¿cómo lo motivás? ¿Cómo haces para decirle a un pibe?
Hemos tenido muy buenos resultados, por ejemplo, con los recursados en el ciclo superior. Sí, que el chico recurse el espacio que no ha logrado acreditar.
Pero ahí tiene otra apertura mental, un pibe, porque estamos hablando de un pibe que tiene más de 18. Yo hablo de un pibe que tiene 12, 13.
16. Pero digo, a ver, rendir por paso. Hay muchos proyectos institucionales que tiene la escuela para fortalecer las trayectorias con muy buenos resultados y que han logrado que nuestros chicos, sobre todo aquellos que no aprenden de la misma manera que aprenden todos, en la particularidad y en la individualidad, obtengan mejores resultados. Uh-huh. Y todos esos proyectos se están poniendo en discusión justamente en este proceso curricular.
¿Eso no está definido igual?
No.
Es una discusión.
No, aparte de lo que se está trabajando es un marco general que obviamente después en el marco de la ley 242 el Consejo Provincial de Educación tendrá que hacer las resoluciones que regulen cada uno de estos temas, ¿no?
Claro.
Pero lo que se trata de ver es, lo que te digo, es tratar de fortalecer la trayectoria, no estigmatizar a los estudiantes, uh-huh, y no conducirlos al fracaso. Sí,
que sea inclusivo.
Sino, exactamente, tratar de sostenerlo y ayudarlo y reforzar obviamente los contenidos que se van brindando en este ciclo básico.
Yo sé que es difícil la respuesta, pero digo, ¿en qué basaron todo este diseño curricular pensando en el producto final, ¿no? O sea, en el que el pibe no abandone el secundario, que le interese seguir una universidad, un estudio terciario, universitario? Digo, pero ¿en qué se basaron como para decir, bueno, con esto no le erramos, o sea, con esto no nos va a pasar eso como pasó en su momento con el polimodal y todas estas cosas, que eran globos de ensayo, o sea, donde los monos de prueba eran los pibes?
Yo llegué el año pasado al proceso, pero bueno, previo a mi llegada se estuvo discutiendo y analizando y se llevó a consideración de las escuelas todo el marco de, digamos, didáctico, pedagógico y las distintas teorías que pusieron a discusión los docentes y que comenzaron a definir lineamientos institucionales, políticos, pedagógicos, didácticos. Es decir, que toda esta práctica está sustentada desde una posición desde la sociología crítica, ¿no? Y desde una pedagogía que plantea la significatividad de los contenidos.
Está bien. ¿Este diseño prevé un turno vespertino en las escuelas?
Los planes de 3 y 4 años que tenemos en nuestras escuelas, turno vespertino o turnos nocturno, la primera definición que tomó la jurisdicción, y en esto también marcamos una diferencia con Nación, es que forman parte de la dirección de secundaria, ¿sí? Del nivel secundario y no del nivel de educación permanente de jóvenes y adultos. Uh-huh. También se está trabajando con estos planes, también hemos trabajado todo lo que es el ciclo básico con estas escuelas, que también tienen sus representantes institucionales y participan de este proceso.
Bien. Ruth, no sé si quiere agregar algo más a esto. Me parece que el que estaba escuchando la radio de alguna forma tiene un panorama más claro. Podrá estar o no de acuerdo con el diseño uh-huh. curricular, ¿no? Y uno por ahí lo evalúa desde distintos lugares, como papá o por lo que cree, entiende. A ver, todos alguna vez pasamos por la secundaria, o por lo menos la mayoría. Pero bueno, está claro cuál es la idea. Lo que sería bueno es que se siga trabajando en las escuelas para que no desinformen a los chicos, porque me parece que producto de esa desinformación hoy los pibes están haciendo lo que hacen, ¿no? O sea, que quieren seguir haciendo sentadas.
Uh-huh, comentarte, bueno, primero sostener esto, volver a decirlo, es la primera vez que la provincia de Neuquén está construyendo un diseño, por eso no podemos hablar de reforma, porque claro, no podemos reformar algo que no tenemos. Claro. Y que seguramente habrá errores, pero que como toda norma puede ser modificada en función de la implementación. Sabemos que hay mucha ansiedad con respecto a esto, sí, hay muchísima, pero es propio del mismo proceso y que estamos trabajando para una escuela que queremos todos los docentes. Yo siempre digo, es la escuela que queremos, una escuela que tenga sentido y que le permita a nuestros chicos obtener otras herramientas para poder estudiar en la universidad o para poder trabajar.
¿Modifica el trabajo del docente este diseño curricular?
Sí, el docente va a tener horas institucionales, que va a trabajar en EPA colaborativamente con otros, es decir, que va a tener un tiempo para poder planificar y para poder organizar una clase en colaboración con otros docentes.
¿Sí? ¿Y hoy cómo es?
Hoy cada uno tiene, un profesor tiene su espacio curricular. Yo soy profe de historia, doy historia y tengo las 3 horas, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que se viene? Es esas 3 horas a mí me va a seguir existiendo, pero voy a tener una hora de articulación o de hora institucional, en el cual yo voy a compartir con un profe de geografía o con uno de economía o con uno de educación cívica en un proyecto que se pueda trabajar de manera interdisciplinaria. A ver, nuestros chicos también nos están pidiendo esto. Uh-huh. Doy un ejemplo y la tengo a Carito acá. Hubo un convenio que trabajamos con el Banco Provincia de Neuquén y el Banco Nación, que es Habilidades Financieras para la Vida, que es un proyecto que se han enganchado muchísimas escuelas secundarias porque justamente le permite a nuestros estudiantes, a partir de un problema, trabajar esa problemática con un proyecto y con distintas áreas. Entonces, eso permite que la imaginación de nuestros chicos pueda ponerse en funcionamiento y abordar temas que son cotidianos a partir de los espacios curriculares que tiene en la escuela. Y con muy buenos resultados. La verdad que los chicos se enganchan muchísimo, es otra la producción que tienen, ¿sí? Necesitamos chicos que estén activos, que estén creativos, no que estén aburridos en nuestras escuelas secundarias. Y justamente para eso estamos trabajando.
Ruth, extensa la nota, pero me parece necesaria. Así que le agradezco.
A disposición.
Le agradezco que haya venido aquí hasta los estudios Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Ruth Fluch, así es el apellido, directora provincial de educación secundaria. Bueno, espero que haya traído un poco de claridad esta entrevista. Y obviamente, si dudas va a haber más dudas, va a haber un montón de cosas. Me llama mucho la atención que haya ese ruido en el mensaje entre este diseño curricular donde participaron, vuelvo a decir, el Ejecutivo, el gremio, docentes e inclusive la Universidad Nacional de Comahue. A ver, son 4 patas básicas de una mesa como es la educación. Me extraña que no se llegue con un mensaje claro a los pibes. ¿O cuál es el problema por el cual no se llega con un mensaje claro a los pibes? Hay muchas dudas, los pibes tienen más dudas todavía. Lo hablábamos recién fuera del aire, Marcela. los pibes no tienen la capacidad de absorber toda esta información que acabamos de darle en 30, 40 minutos. Hay que procesarla, hay que dársela un poquito más digerida. Pero me parece que sigue habiendo desinformación en las escuelas. Y es inexplicable, porque todos participaron de este espacio.
Hablábamos antes de la nota de que por qué existe esta reticencia, o porque, bueno, políticamente algunas personas estarán o no estarán de acuerdo, pero de todas maneras es un plan y es un proyecto destinado a los chicos.
Claro, bueno, pero si no estás de acuerdo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás boicoteando un plan de estudio?
Y es una muy buena pregunta, para la cual, obviamente...
¿Y qué usas a los pibes para decir que no me gusta el plan de estudio? Ojo los padres con esto. Ojo los papás. O sea, que no caigan en la misma que están cayendo por ahí los pibes. Que, o sea, me parece que uno puede estar de acuerdo o no. Se puede discutir y hay ámbitos donde se discute.
Porque lo primero que surge de todo esto es la oposición. Y a veces la oposición por la oposición, bueno, misma.
Me parece que hay mucha desinformación adrede. Y esto, de alguna forma, son ustedes, el Consejo Provincial de Educación, los que tienen que poner en orden esta situación, porque si no, o sea, esto,
bueno,
va a seguir
pasando.
Bueno,
pero digamos, lo que quedó realmente claro, donde residía la gran preocupación, era que no iba a haber cambio en los títulos,
no.
Que no va a haber, no, que no van a haber aulas de 40, 50 chicos, porque la verdad que se hablaba de eso, ¿no? De que van a haber aulas, sí, superpobladas.
Bueno, podés hablar, Ruth, ¿eh? Hablala.
Sí, sí, no hay problema.
Te despedí, pero te quedas acá porque sigue interesante esto.
Dos minutitos más.
Y aclarar también de que ningún docente, porque también está establecido por resolución, va a perder su trabajo. O sea, están garantizadas las reubicaciones en el marco de las competencias de los títulos también. Y esto está por normativa, está por el estatuto, inclusive el cuerpo colegiado también por unanimidad sacó la resolución 963, donde hasta el momento de la implementación, todos aquellos que acceden y tienen horas, cátedras y cargos en el sistema educativo, están garantizados su estabilidad laboral.
Claro, porque se habla, son cinco puntos, creo, cuatro o cinco puntos que son fundamentales.
Sí,
si a unas materias, es decir, claro, si decís tres materias en uno, hay dos profesores que se quedan sin trabajo. Eso tampoco es así.
No.
No, y yo solo agregar a lo que están diciendo es que obviamente que es buena la oposición también, o sea, también es que escuchar,
sí, pero la oposición
al que, pero que tiene sus espacios, como vos dijiste, es decir, el Consejo Provincial de Educación también por resolución genera las jornadas curriculares en cada una de las escuelas, esto también está por normativa, y aquel que tiene una opinión contraria, obviamente la puede poner de manifiesto en estos espacios regulados también por normas, es decir, que los directores, los profes, todos, los chicos tienen que estar en las aulas aprendiendo. Y obviamente que hemos puesto mucha atención a lo que nos ha pasado y estamos generando dispositivos para llegar a los estudiantes y a las familias con la mayor claridad e información posible.
Bueno, gracias.